Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Andrea Peláez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Oye, no sé si en 30 minutos te van a caber todas las previas, de verdad.
Pues venga, déjame vamos, que me van vamos. A quedar 29 ya. Vamos. ¿Quién nos lo iba a decir a nosotros, Ángel, hace un mes que íbamos a mirar al 14 de julio, este domingo, con estos ojitos que nos salen ahora? Tenemos apuntada a las 9 de la noche la final de la Eurocopa, España-Inglaterra, pero es que hoy nuestro Carlitos Alcaraz nos tenía apuntado en su agenda la final de Wimbledon. Y así sonaba en la pista central de Londres ese punto de la victoria para Carlos Alcaraz, que va a jugar este domingo su segunda final consecutiva de Wimbledon. La primera la ganó, pero es que hay que tener bemoles para terminar de meterte en una final. Y en Londres, que recuerdo, Inglaterra juega la final de la Eurocopa ante España, decir esto.
It's gonna be a really good day for Spanish people as well, you know, with the Eurocup. I didn't say Spain is gonna win. I'm just saying that it's gonna be a really, you know, fun day.
No estoy diciendo que España vaya a ganar la Eurocopa, solo estoy diciendo que el domingo va a ser un día muy divertido. Pues oye, dicho y hecho, Ángel García Alcaraz va a por su segundo Wimbledon el domingo.
¿Cómo no le van a buchear, Andrea, si se ha metido con 21 añitos otra vez en la gran final de Wimbledon y viniendo de ganar Roland Garros, con el cambio más difícil que hay de la tierra a la hierba? Ha jugado un mal primer set, sacando fatal, se lo ha llevado Medvedev y a partir de ahí ha dominado claramente 6-3, 6-4, 6-4 al ruso, 55 golpes ganadores y su racha es absolutamente increíble. En los últimos 7 Grand Slams, 3 títulos, una final mínimo, 2 semifinales y unos cuartos de final. El próximo domingo, a las 3 de la tarde, va a jugar la gran final de Roland Garros, el de siempre. Otro español, Carlitos Alcaraz.
La verdad que me encantaría formar parte de un domingo histórico para el deporte español. Está tan cerca, pero a la vez tan lejos, que no me atrevo a decir más que ello, que me encantaría que mi nombre estuviera en un día histórico para todos los españoles.
¿Y qué mensaje le mandarías a ese aficionado español que se va a sentar en el sofá a las 2:30 de la tarde y no se va a levantar hasta la noche?
Solo espero que no le maten los nervios, que disfrute y obviamente que celebre todo lo que pueda.
Alcaraz ya está en la final, pero estamos buscando su rival el domingo, ya lo ha contado Angelito, desde las 3 de la tarde, porque la otra semifinal, Avilés, todavía está en juego.
Sí, parece que su rival va a ser Djokovic, de momento ganando 2-0, los dos primeros sets se los ha llevado el serbio, además jugando muy bien, dominando prácticamente su saque, y de momento gana 3-2 en el tercero, 30-0 a favor el serbio, que quiere volver también a repetir esa final contra Carlos Alcaraz.
Angelito, tú has estado muy cerquita de Alcaraz en esta victoria en semifinales, vas a estar también muy cerca de la final. ¿Qué es lo que ha contado en rueda de prensa el español después de meterse en su segunda final de Wimbledon?
Bueno, pues evidentemente que está muy contento, que cree que los nervios lo han atenazado al principio, le sigue impresionando todavía jugar en la pista central de Wimbledon. Que sí, que ya sabe que yendo al tiro efectivo igual ganaba más fácil y antes, pero que le sigue gustando divertirse y le ayuda a tranquilizarse el buscar esos hot shots y esos títulos que le parecen espectaculares al público. Y luego los datos, Andrea, es que solo el Big Four, que se llama Federer, Nadal, Djokovic y Murray, habían enlazado en este siglo final en Roland Garros y en Wimbledon. Lo que está haciendo este chico es increíble.
Vale, nos falta saber el rival. Angelito, dime la verdad. ¿Va a ganar Alcaraz su segundo Wimbledon este domingo?
Yo desde que cayó Sinner le veo como el gran favorito, porque cuando juega bien, juega mucho mejor que cualquier otro. Ahora viene el bicho, que está a punto de ganar, y el bicho tiene su décima final aquí en Wimbledon. Eso quiere decir que tiene mucha más experiencia, que sabe cómo jugarlas y que algo habrá aprendido de la del año pasado. Pero es que a mí me pareció tan impresionante, para mí su mayor gesta hasta ahora de su carrera, ese quinto set de Alcaraz en Wimbledon el año pasado, que yo, si me tengo que mojar, 60-40 para Carlitos ante Djokovic.
Y ahora nos quitamos ese traje de Wimbledon, el traje del tenis, y nos enfundamos de nuevo, el traje del fútbol, de la final de la Eurocopa, que la tenemos a 2 días, el domingo a las 9 de la noche en Berlín, España-Inglaterra. Nosotros buscamos la cuarta, ellos buscan su primera Eurocopa. ¿Cuál es la última hora de la selección española, Miguel Ángel Díaz?
El equipo ha completado esta mañana el penúltimo entrenamiento en la Selva Negra. Mañana tendrá lugar el último. La noticia positiva la ha protagonizado Jesús Navas, recuperado de sus molestias en la cadera, que ha completado la sesión y que va a estar a disposición del seleccionador. Solo dos bajas por lesión para la final, Pedri y Ayoce. Por la sala de prensa ha pasado nuestro pichichi, Dani Olmo. Lleva 3 goles y ha subrayado el largo y difícil camino que ha tenido que recorrer la selección hasta llegar a la final.
Bueno, nosotros también hemos sufrido. El partido contra Alemania no fue fácil. Luego Francia también tuvo alguna ocasión ahí al final para empatar. Venimos también de perder unas semifinales de la Eurocopa también jugando, yo creo, y mereciendo más, que nos ha hecho también mejorar y estar donde estamos ahora, así que en ese sentido no nos preocupa tampoco el camino que hayan recorrido ellos a lo largo de esta Eurocopa. Nosotros nos centramos en lo nuestro y ya
en
está.
Un lado, en nuestro lado, los de Luis de la Fuente, en el otro, enfrente, José Manuel Oliva, los de Southgate. ¿Cuál es la última hora de los Bellingham, Foden, Kane, Saka?
Inglaterra se ha entrenado este mediodía en sus instalaciones aquí en Blakenheim, lo ha hecho a puerta cerrada. Southgate ha comenzado a preparar, sin los medios de comunicación presente, la final del domingo ante España, con todos los jugadores disponibles. El técnico inglés solo tiene una duda, si colocar a Shaw o a Trippier como lateral izquierdo, como carrilero zurdo. Mañana último entrenamiento aquí en el campo de entrenamiento de este espectacular hotel Weimar de Blakenheim, y por la tarde rueda de prensa a las 8 menos cuarto de la tarde en el Olímpico de Berlín.
Está claro, esto no se le escapa a nadie, que una final la quiere ganar todo el mundo, pero también es muy importante cómo gestionar la derrota. Habla Álvaro Morata en Televisión Española.
Nadie se acordará de nosotros si no logramos la victoria, así que el valor hay que calcularlo cuando las cosas se tienen, no antes.
Dice Álvaro Morata que nadie se acordará de esta España que ha llegado a la final si no la ganan. Yo creo, Elena Condis, que desde la concentración, alguien que tiene muy cerquita a Álvaro Morata, no está del todo de acuerdo con esta afirmación del delantero del Atlético de Madrid.
Es el seleccionador que a horas de una cita con la historia reivindica prácticamente todo. Sale el tono más reivindicativo de Luis de la Fuente. Saca pecho de sus apuestas personales, como Fabián, Cucurella, talentos especiales que tiene controlados desde las categorías inferiores. Pide el Balón de Oro para Rodri Carvajal, refuerza a Morata. Dice que sería un mito en otro país, pero el mensaje que transmite a los suyos es humildad y, pase lo que pase en la final, va a sentir mucho orgullo.
Para mí el mérito ya está en estar en una final y te enfrentas con otro que es tan bueno como tú. Yo quiero desdramatizar esa situación, porque el no perder parece que es un fracaso, y yo la palabra fracaso no puedo con ella, no entiendo la palabra fracaso. Otra cosa es que te hayas guardado cosas y no hayas puesto todo el empeño y todo el trabajo, entonces sí que puedes decir, joder, puedo haber fracasado. Pero cuando has dejado todo, has dado toda tu capacidad, seguramente otro igual puede dar más, pero cuando tú das todo, empeñas todo, dejas todo, no puedes fracasar nunca.
Bueno, queda muy poquito, quedan horas para esa final en Berlín en la que nos jugamos conseguir nuestra cuarta Eurocopa, y por eso vamos a hacer un repaso línea por línea, a ver qué nos sale comparando el 11 que puede poner Luis de la Fuente con el 11 que puede poner Southgate. Vamos a empezar esta, yo creo que es fácil, Miguelito, con la portería.
La portería tiene un dueño claro, Unai Simón. Ya ganó 2 títulos en las inferiores con de la Fuente, Raya lo hizo bien contra Albania, pero jugará el portero del Atlético.
Y creo que pocas dudas también en la portería inglesa, Oliva.
No hay debate, será el irregular portero del Everton, Jordan Pickford.
Se lo preguntamos a nuestro portero de cabecera, a Santi Cañizares. Aquí, para ti, ¿quién gana?
Para mí España tiene mejor portero. Unai Simón es un portero más completo, más tranquilo, más asentado a la portería que Pickford. Eso no significa que no pueda cometer errores alguno de los dos. Yo a Pickford le veo un portero muy nervioso, con mucho estrés siempre, muy gestual, portero que no transmite esa calma y ese aplomo que tiene que transmitir en la portería. Tiene buenas condiciones, un portero rápido, es un portero moderno, juega bien con el pie, en fin, no creo que sea un portero imbatible, pero sí que es verdad que tengo que elegir alguno de los dos, me quedo con Unai Simón.
Nos vamos a la línea defensiva, Miguelito. Aquí Luis de la Fuente ha tenido que hacer algún cambio desde la primera jornada de la Eurocopa. No sé si tienes claro los que van a defender el domingo.
Una lesión muscular impidió a Laporte iniciar el torneo. Comenzamos con Lenormand y Nacho, y el último partido y medio lo han jugado Nacho y Laporte. En condiciones normales esta debe ser la defensa: Carvajal, Lenormand, Laporte y Cucurella.
A ver, Oliva, recítame la que se espera de Inglaterra.
Comenzó Inglaterra jugando con línea de 4, pero ahora lo hace Southgate con línea de 3 centrales. Kyle Walker y John Stone, los dos del City, y el central del Crystal Palace, Mark Gay.
Le preguntamos a nuestro tiburón, a nuestro Pepe Prieto, para ti, ¿qué línea defensiva está mejor?
Son dos muy buenas defensas. Creo que los laterales de derecho, Walker y Carvajal, Trippier y Cucurella en la izquierda, los centrales se parecen mucho. Son jugadores que además están acostumbrados a, en sus competiciones, a jugar contra los mejores delanteros del mundo y tienen capacidades individuales para poder solventar cualquier dificultad. Lo que yo percibo es que el sistema defensivo que tiene España está mucho más ajustado porque tienen dos hombres por delante que ayudan mucho al sistema defensivo y hacen que sufran menos. Los centrales creo que están rindiendo a un nivel muy alto, que están cometiendo muy pocos errores y creo que eso nos va a marcar un poco la diferencia. Van a tener una lucha muy importante contra Kane, pero seguramente que lo van a solventar muy bien porque es muy buen sistema defensivo.
Vamos con la zona de la magia donde se crea el juego. Miguelito, ¿a quién ponemos en el centro de campo de España?
Hasta esta fase final de La Fuente iba alternando a Merino y a Fabián, pero el gran torneo del PSG le ha hecho indiscutible. Está claro, el centro del campo lo compondrán Rodri, Fabián y Olmo, que ha aprovechado la lesión de Pedri contra Lema.
Miguelito lo tiene claro, de La Fuente también. Oliva, ¿lo tiene tan claro Saúl que tiene el centro del campo?
Sí, prácticamente confirmado que jugarán Declan Rice y Kobe Mainoo, el chaval que se ha ido metiendo en el centro del campo, el centrocampista del Manchester United. Dos carrileros, uno muy ofensivo, Saka, y otro más defensivo para ayudar. Ahí llega la duda, si jugaría Trippier o Chou.
Venga, nuestro balón nos lo saca Javi Casquero. Casque, para ti, el centro del campo, ¿cuál es mejor? ¿Cuál es el favorito?
Creo que salimos ganando claramente, dado que tenemos el mejor centrocampista del mundo, que es Rodri. Fabián está teniendo un rendimiento espectacular y Dani Olmo está teniendo apariciones estelares, sobre todo en la definición y en último tercio con asistencia y goles. En cuanto a la selección inglesa, destacar a Declan Rice, que es un mediocentro posicional, abarca mucho campo. Maino, que es el futbolista que tiene buen pase en último tercio, y Jude Bellingham y Phil Foden, ahora con el cambio de sistema, están ocupando más posiciones interiores, nos podrían hacer superioridad. Creo que la selección española, tanto con balón como sin balón, es muy superior al centro del campo de Inglaterra.
Y la última línea, la de los goles, la de los delanteros, Miguelito, en España.
De La Fuente no ha tocado la delantera en todo el torneo. Los dos puñales, Lamine Yamal, mañana cumple 17 años, y Nico Williams, que cumple 22. Álvaro Morata volverá a ser el capitán y el delantero centro.
¿Quiénes son los encargados de hacer gol en Inglaterra, Oliva?
Lo más temible de Inglaterra, sin duda, Harry Kane será el 9, escoltado por el mediapunta del Manchester City, Phil Foden, y el jugador del Real Madrid, Jude Bellingham.
¿Y aquí a quién tenemos de favorito? Se lo preguntó a nuestro Oliverio.
Llega la ansiada final, duelo de tríos. Por una parte, Phil Foden, Harry Kane, Jude Bellingham. Por la otra, Lamine Yamal, Morata, Nico Williams. Para mí la gran diferencia, aparte de que los tres españoles brillan dentro de una idea colectiva de juego. Sin embargo, Harry Kane o Jude Bellingham pueden estar ausentes de juego y buscarse la vida ellos solos. De todas formas, yo sigo apostando por los nuestros, por los españoles.
Y la última línea, una de las más importantes, no es de ninguna de las dos selecciones, pero seguro que va a tener un peso importantísimo en el partido. Es el árbitro, Pedrito Martín, un francés.
La UEFA, Rossetti, ha elegido al francés Letessier para arbitrar la final entre España e Inglaterra. Una elección coherente con el torneo, porque Letessier ha sido el mejor árbitro en la Eurocopa, pero una decisión arriesgada, porque pocos apostaban a que un árbitro de 35 años arbitrase el último partido del torneo. Un partido en el que tendremos a un chico de 17 años, Lamine Yamal, y a un árbitro de 35.
Nos fijamos en los nuestros. Va a haber muchas estrellas sobre el césped de Berlín el domingo a las 9, pero vamos a hablar primero de las nuestras. ¿Se acuerdan cuando le dijo a Juanma Castaño, Luis de la Fuente, que si se tuviera que reencarnar en alguno de sus jugadores lo haría en Álvaro Morata? Pues bien, Luis de la Fuente ha vuelto a hablar de su hombre, de Morata, en Efe, le califica de mito.
Morata tiene unos números de supercrack mundial. En fin, o sea, este jugador en otro país sería un mito, de un prestigio reconocido. Aquí en España nos cuesta. Entonces, yo simplemente creo que he hecho justicia y de vez en cuando hay que sacar la patita y decir, señores, que estoy aquí por esto. A mí no me ha regalado nadie nada.
Álvaro Morata puede que sea uno de los hombres llamados a ser el hombre de la final, Elena Condis, aunque lo que es cierto es que Álvaro Morata por el camino no lo ha pasado nada bien.
Sufre, está sufriendo por críticas externas hasta el punto que se plantea dejar la selección porque en España, dice, no se siente respetado. Incluso su mujer ha salido a defenderlo en redes. A Morata le hemos visto llorar prácticamente después de cada partido, después de cada victoria en esta Eurocopa. La final del domingo puede ser su adiós a la selección y nadie duda que se va a dejar la piel para alcanzar la gloria. Habla Morata en Televisión Española.
Todo lo que yo doy por esta camiseta, que me parto la cara, haría lo que fuera, como si me dicen que no tengo que jugar o que, irme, o que volverme andando a Madrid, me da igual. Yo corro, yo peleo y yo pongo todo lo que tengo como si fuera el primer aficionado de España.
Hablaba Elena de esas críticas que está recibiendo Álvaro Morata, sobre todo en redes sociales, y anoche Dani Carvajal, jugador del Real Madrid y de la selección española, hablaba también, Miguelito, con Juanma Castaño sobre cómo le afectan a Álvaro Morata estas críticas.
De puertas para adentro, la figura del capitán es absolutamente intocable. De la Fuente ha dicho que es insustituible y pudiera se reencarnaría en él. Le adoran sus compañeros. Salió a entrenar con los suplentes y ayer invitó a comer a unos cuantos. Eso sí, las críticas no afectan a todo el mundo igual. Y si no, lo decía ayer Carvajal comparando cómo se lo toma José Lu a cómo se las toma Morata.
Intentas decir, oye, que esto no tiene importancia, déjale tal. Pero al final cada jugador gestiona eso de una manera. Hablo con mi cuñado, con José Lu, que viene de allí de Galicia, que le suda un huevo todo. Me dice, yo con mi madre mataba gallinas y he visto como tal, me espero que tal, y a mí eso me da igual. Este, ¿por qué no? Que no venga, que no quiere venir, no sé qué. Entonces ves un poco los dos tipos de,
claro,
de gestión, ¿no? De situaciones. Bueno, el otro día yo
hice un trabajo impresionante,
o sea,
¿eh?
Se vació para un lado, para otro, presionando, fijando a los centrales. Hizo un trabajo fantástico. O sea, yo creo que ves a otros delanteros en la Eurocopa y no hacen ni la mitad de lo que ha hecho Álvaro.
Hablábamos de Álvaro Morata, hablamos de otro de los nombres propios de La Roja, es nuestro pichichi, Elena Condis, es Dani Olmo, que empezó como suplente y ahora está tocado por la varita mágica del gol.
La lesión de Pedri en el minuto 7 contra Alemania le abrió las puertas a la titularidad. Olmo está siendo una de las grandes sensaciones de esta Eurocopa, primer jugador en la historia de España que marca en tres partidos de cruces, tres partidos consecutivos, contra Georgia, Alemania y Francia. Quiere cambiar de aires. Su cláusula en el Leipzig es de 60 millones, aunque expira el 20 de julio. En cualquier caso, hoy no ha querido hablar de su futuro, solo de su gran momento y del gran momento de la selección.
Pues mira, una motivación extra, si cabe aún, pero bueno, mientras ganemos, a mí me da igual marcar yo.
Y por supuesto, nuestro niño, el niño de nuestros ojos y de toda España, Lamine Yamal, que por supuesto, Miguelito, todos los focos le apuntan a él. Mañana cumple 17 años y está llamado a ser el hombre del futuro de la selección española.
Aunque prácticamente le dobla en edad, ambos comparten banda. Carvajal tiene 32, Lamine mañana cumplirá 17. Hace un año estaba jugando un europeo su 17 y ahora la está rompiendo en esta Eurocopa. Carvajal dice que hay que mimarle y también de vez en cuando le concede alguna licencia defensiva.
Sé que Lamine pues marca la diferencia para arriba, entonces muchas veces no le exijo tanto que me ayude e intento liberarle un poco más, hacer yo un poquito más esfuerzos de ir fuera, ir dentro y que él esté más preparado para correr. Yo con 16 años que había ganado mi Copa de Campeones con el juvenil, o no sé si era juvenil nacional o división de honor, y yo me creía el rey del mundo. Y este chaval está marcando la diferencia en Eurocopa. El otro día en el grupo Lamine estaba ahí con, se le caía el cuello, imagínate luego el partido que hizo.
Oliva, los ingleses de Lamine Yamal, después del golazo de semifinales ante Francia, sí que hablan, le van a tener bastante controlado, entiendo.
Sí, 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 se habla y mucho en los tabloides ingleses, entre los medios británicos, aquí en la concentración de Inglaterra, se habla y se elogia mucho en general al combinado nacional de Luis de la Fuente, principalmente a tres nombres propios: Rodri, el centrocampista del City, a Nico Williams y sobre todo al niño Lamine Yamal. Esta tarde le hemos preguntado en rueda de prensa al héroe inglés en semifinales, al delantero de Aston Villa, Ollie Watkins, por el fenómeno Lamine Yamal.
Desde luego, no me esperaba llegar a la final. Lamine tiene un gran talento. Todos hemos visto lo que es capaz de hacer. Es talento generacional. No es común marcar un gol en el córner contra Francia en la semifinal de la Eurocopa con 16 años. Tiene el mundo a sus pies y desde luego muy por encima de lo que yo estaba a su edad. Pero Rodri es el hombre clave en España.
También destacan a Rodri, claro que sí. Elena, evidentemente enfrente vamos a tener a Inglaterra, que aunque no ha lucido mucho su juego, está en la final y tiene jugadores de muchísimo nivel, de ellos también ha hablado hoy Dani Olmo en rueda de prensa.
Sí, los jugadores de España tienen la sensación de que nadie se va a acordar de ellos si no son campeones, si no ganan a Inglaterra. De la selección de Southgate destacan su poderío físico y sobre todo dos de sus grandes estrellas, Bellingham y Harry Kane, que por cierto lleva tres goles, igual empata con Dani Olmo. El 10 de España ve así a una Inglaterra que, por cierto, no ha ganado ninguna Eurocopa.
Jude es un jugador importante para Inglaterra, lo ha demostrado en este en este campeonato, así que va a ser un jugador a tener en cuenta como otros también. No nos preocupa tampoco el camino que hayan recorrido ellos a lo largo de esta Eurocopa, nosotros nos centramos en lo nuestro y ya está.
Y ojito con esto porque es la cuarta pata de la mesa de esa final, Antonio Ruiz, porque está habiendo problemas y enfados con el reparto de entradas para el domingo. ¿Qué pasa?
Sí, bueno, los hechos incontestables son que la UEFA repartió 11.000 entradas para cada país, España e Inglaterra, y ese cupo se liquidó rápidamente. Luego hay un contingente de aficionados que sacaron su entrada por otra vía y en otro momento, sea como fuere, dentro de la concentración de España, saben que van a tener un apoyo muy importante, lo sienten muy cerca, y Dani Olmo, por ejemplo, hablaba de la afición.
Bueno, no sabía que iban a haber 11.000 españoles, pero bueno, habrán 11.000 españoles en el estadio y 48 millones en España.
Pues claro que sí, vamos a estar todos empujando desde España, pero no se nos puede olvidar el otro nombre propio, el del lío, el del tema, Nico Williams.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus!
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
Solo hasta el 22 de julio.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
¡Ocasión Plus! Ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Ayer se enfadó el presidente del Athletic Club, John Uriarte, dijo que había presiones a Nico Williams para hablar de su futuro, y el que ha hablado de su futuro hoy es el presidente de la Liga, Javier Tebas, ¿no, Joan Batllori?
Pues sí, seguro que las palabras de Tebas han ilusionado a los culés, porque insiste en la idea de que esta vez sí el Barça está cerca de poder operar bajo la regla del 1-1 y que el Barça es un club con capacidad para hacer operaciones importantes. Unas palabras que van muy en la línea de lo que dijo Laporta el lunes en Cataluña Radio, que el Barça podría afrontar el fichaje de Nico Williams. Este es Tebas en declaraciones a Sport.
Bueno, si llegara a norma 1-1 podrá hacerlo, ¿no? El esfuerzo del Barça de reducir en más de 200 millones la masa salarial, otras medidas que ya han ocurrido dentro del FC Barcelona que no tienen nada que ver con las palancas y otras que podrá hacer, perfectamente puedo incorporar a Nico Williams.
Y claro, todos quieren hablar del futuro de Nico Williams, por supuesto, su hermano dentro de la selección y el que podría ser su hermano en el FC Barcelona, también Lamine Yamal ha hablado de él, ¿no, Edu Badía?
Son la pareja de moda, como dices, de la Eurocopa, Lamine y Nico. Nico y Lamine, uña y carne en la selección y objeto de deseo del Barça hacia el jugador del Athletic. Con tanto rumor normal, era pregunta obligada a traspasar por Gigantes esta mediodía. Respuesta cortita y al pie de la nueva perla de la Masía, que insiste en la llegada del pequeño de los Williams al conjunto azulgrana para el curso que viene.
A ver, yo es que no tengo nada que ver, no es ni pincho ni corto aquí, pero ojalá puedes jugar con él.
Ojalá, dice Lamine Yamal. Y hoy, Adrián Lacuesta, hemos tenido con José Luis Corrochano aquí en Deportes Cope a uno que sabe mucho lo que es el Athletic y que llame un grande a tu puerta hablando del futuro de Williams.
Esta mañana en Deportes Cope Mediodía, José Luis Corrochano, como bien dices, ha estado charlando con una leyenda y one club man del Athletic como es Julen Guerrero, y ha hablado sobre el futuro de Nico Williams. Él sabe lo que es porque ha tenido que lidiar con situaciones como estas, ya que el Real Madrid llamó a su puerta, por lo tanto le ha dado las claves para que el pequeño de los Williams gestione su futuro, además de comentar lo que él espera que haga.
Yo lo que espero es que esté pensando en hacer otra gran temporada con el Athletic, que tiene un reto por delante después de ganar la Copa, tiene la Europa League, que le están haciendo un equipo muy bueno. Entonces, bueno, si él tiene las ideas claras, no tiene ninguna, ¿no? Si él lo que quiere es jugar en el Athletic, pues lo hará, ya está, no te generas más presión. Es un poco, ya es una decisión personal, la cual, pues la que tome, pues habrá que respetar.
Hay que hablar de fichajes, por supuesto, también de en la Real Sociedad. Me cuentan Mauri Diáquez la llegada ya oficial de Sergio Gómez, y en Sevilla ya ha llegado, como nos comentaban nuestros compañeros de COPE Sevilla, Lokonga. Pero, Guillermo Bermejo, ¿qué contamos de los movimientos en segunda división?
La Sociedad Deportiva Eibar ha anunciado el fichaje del central Álvaro Carrillo, firma hasta 2026 y se une a las recientes incorporaciones de Borislav Slavi y Daniel Fusato por parte del conjunto armero. El Deportivo ha sumado a sus filas al atacante Luis Chacón, que firmará por el conjunto coruñés hasta 2028, y Javi Calleja ha sido presentado como nuevo entrenador del Real Oviedo.
En el mundo del fútbol internacional, imagino, Ignacio Arzuaga, que algo tendremos que contar.
Eso es, Andrea. El Pipo Inzaghi renueva con el Inter de Milán hasta 2026 y seguirá siendo su entrenador. Immobile abandona la Lazio tras 8 años, rumbo al Besiktas. Y por último, el Chelsea ha hecho oficial el fichaje de Renato Veiga por 14 millones y para los próximos 7 años.
Y voy con dos cositas que acaban de pasar. La primera, ahora mismo nos vamos hasta Londres, Wimbledon. Ya tenemos a Ángel García, rival de Alcaraz en la final del domingo.
La final que todo el mundo quería, la final que todo el mundo soñaba y la final que vimos el año pasado. Esperemos que termine igual. Novak Djokovic acaba de eliminar al italiano Lorenzo Musetti en 3 sets, 6-4, 7-6 y 6-4. Y el domingo, 3 de la tarde, tiempo de juego en directo desde la Catedral del Tenis, desde la pista central de Wimbledon, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, partidazo, el mejor que se puede ver en directo en tiempo de juego.
Partidazo para abrir boca el domingo y partidazo el que hemos tenido también en la República Checa. Adrián Mateo, con sorpresa en partido de clasificación para la Eurocopa de la selección femenina.
Derrota inesperada de la selección ante República Checa, 2-1, aunque ya estaban clasificadas. Marcó Itán en el 15, Irene Paredes se fue expulsada en el 70. Lo bueno, el redebut de Patrick Jarro casi 2 años después.
Esto es todo lo del fútbol, nos vamos al Tour.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Hola? ¿Que no me dejas elegir el taller que yo quiera?
Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
¿Sabes qué? Este verano lo quiero todo. Ir a Sicilia, desayunar en las Calanques, una fiesta en Formentera.
No es demasiado para un solo viaje.
¡No! Han empezado las rebajas de Costa.
Vive un verano único con las rebajas de Costa. Reserva tu crucero hasta el 31 de julio desde 699 euros por persona. Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Hola, perdona, que no te he cogido el móvil en todas las vacaciones. Qué ganas tenía de volver al paraíso. Si nos ves encima de la tabla, bueno, y debajo. Una buena dosis de energía y luego un poco de chill. Ya te contaré. Es que esto es felicidad de la buena.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, región de Murcia y Sita Avellán.
En CaixaBank sabemos lo importante que es tener a alguien cerca. Por eso apoyamos a los emprendedores a través de Microbank con 100.000 microcréditos al año. Atendemos a las personas mayores con más de 1.600 gestores senior y participamos en miles de proyectos sociales con más de 17.000 voluntarios. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Gracias a Oscar, 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 Oscar.
Gracias a los 108 Oscar y a las otras 25.000 personas que forman parte de Amazon en España. Gracias de la A a la Z.
Seguimos vibrando con Eri Frade y todo el equipo de COPE contándonos el Tour de Francia. Hoy, 13ª etapa, Eri.
El viento de salida, el movimiento de Adam Yates metiéndose en el primer corte bueno de 23 ciclistas y que el pelotón se cortara varias veces en la primera. Pillado a Carlos Rodríguez, volvieron loca una etapa que acabó llevándose al sprint el belga del Alpecin, Jasper Philipsen, que pone el 2 en su casillero.
Siempre muy cerquita de todos los protagonistas con su micrófono azul de la cadena COPE está nuestro Quique Iglesias.
Día negro, oscuro para los españoles. Para casa se van Jesús Herrada y sobre todo Juan Ayuso, aquejado de COVID y muy a pesar suyo. Tenía la familia en meta y ahí nos ha atendido. No hará la crono de los juegos. Ese honor será para Oyer Lazcano.
Estaré una semana sin montar en la bici y luego, pues, donde tengo la cabeza es intentar llegar a los juegos. Tengo que hablar con Montparler, no sé si a crono aún sigue siendo viable, creo que no, pero creo que sí que para la ruta puedo estar a buen nivel.
¿Cómo dejamos la general, Eri?
Líder Pogacar, segundo Benepul a 1.06, tercero Vinegar a 1.14, cuarto Almeida a 4.20, quinto Carlos Rodríguez a 4.40 del amarillo a 3.26 del podio.
¿Y qué nos espera mañana, Quique?
La etapa 14, Pau, desde Po, aquí, desde Po hasta Saint-Lary-Soulan, en el Pladaet. Bienvenidos a los Pirineos y al coloso Tourmalet, que nos cuentan desde allí está peligroso con el frío y la niebla. Para el domingo, plató de Bell.
En baloncesto hoy, Jorge Pérez, fichaje del Real Madrid.
Xavier Razanmeis es el segundo fichaje del Real Madrid para las dos próximas temporadas. Viene como máximo anotador de baloncesto ruso con 25,4 puntos de media.
En el camino al Mundial de Fútbol Sala, Javier Pastor, hemos tenido cambio en la convocatoria.
El seleccionador español Fede Vidal no podrá contar con Daniel García para el Mundial por problemas personales y ha citado en su lugar a Jesús Gordillo, pívot del Palma Futsal.
Y hoy tenemos algo más que apuntarnos en nuestra agenda porque ha comenzado Fernando Martín el Leaf de Andalucía en golf.
Ya ha terminado la primera jornada, ha acabado como líder Burmester en menos 5, John Rahm ha acabado con más 2, decimosexto, a 7 golpes del liderato, mejor le ha ido a Sergio García, cuarto con menos 2 y Eugenio López Chacarra es tercero en solitario con menos 3.
Y la FIBA Parra publica un ranking de selecciones de básquet masculina antes de los juegos.
El número 1 nos sorprende, Andrea, pese a la baja de Kawhi Leonard, los Estados Unidos son de largo el equipo que presenta más calidad en su plantilla. El 2 se lo han dado a Alemania, vigentes campeones del mundo. Y el podio lo tiene Andrea, pese a la baja de Kawhi Leonard, los Estados Unidos son de largo el equipo que presenta más calidad en su plantilla. El 2 se lo han dado a Alemania, vigentes campeones del mundo. Y el podio lo completan los anfitriones, Francia, con Víctor Wembanyama a la cabeza. Los nuestros ocupan la octava plaza de los 12 participantes, solo por delante de Brasil, Japón, Puerto Rico y los africanos de Sudán del Sur, que cierra la lista.
Esto ha sido todo el Deporte Ángel Expósito. Esta noche todo el equipo, ya todos están en Berlín, esperando la selección.